Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a continuar nuestro estudio de Romanos, capítulo 7, como base, que ese es nuestro estudio. No hemos podido salir del capítulo 7, ¿cierto? Pero es bueno que tratemos de escudriñar lo que más podamos, ya en nuestras propias limitaciones, tratemos que, y pidámosle al Señor que nos dé sabiduría para seguir comprendiendo esto. Estábamos ahí detenidos en el versículo 13, cuando dice: luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, y él responde: en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Hasta ahí la lectura, versículo 13. Abrimos, ¿no es cierto?, un tema, un argumento, por decir así, para seguir cerrando esta idea que el apóstol Pablo viene argumentando, de que la ley es buena, la ley nos hace bien, nos hizo bien en el día de nuestra conversión, porque debemos entender que fue su ley la que nos convenció de quiénes éramos delante de él, evidentemente por una acción del Espíritu Santo, porque el Espíritu convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y qué usa el Espíritu Santo para convencernos? No hay ninguna duda, no hay ninguna contradicción, es la palabra, ya, la palabra de Dios. Como lo decíamos la semana pasada, entiendo, el Espíritu se subordina voluntariamente a Cristo. Él no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, ¿cierto? Él me glorificará, dice la Sagrada Escritura. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo, presenta a Cristo a través de su palabra y su ley, que es dura, que es cruda, que es tajante, ¿cierto? Y que nos condena, vino a ser buena para nosotros. ¿Por qué? Porque evidenció nuestro pecado, lo mostró con claridad, con nitidez, para llevarnos simultáneamente a aquel que encubre nuestros pecados, aquel que quita nuestros pecados y aquel que nos justifica por toda la eternidad, hermano. No es una justificación temporal, sino que es eterna. Eso es lo maravilloso de la ley. Por eso Pablo dice: la ley es buena. De ninguna manera puede ser mala. Es buena y sigue siendo buena. La ley, cuando no éramos creyentes, estaba sobre nuestra vida, sobre nuestra espalda, sobre nuestros hombros. Pero ahora que somos creyentes, mora en nuestro corazón, en la parte más íntima de nuestro ser. Fíjense la similitud, yo he hablado muchas veces estos temas que es bueno repasarlo. Cuando nosotros vemos el tabernáculo, vemos un cuerpo. Pablo a los Corintios, en el capítulo 5 de la segunda epístola, dice que nosotros somos un tabernáculo y que nos está reservado en los cielos un tabernáculo celestial. ¿Por qué habla de estos términos tabernáculo? Porque cuando comparamos y correlacionamos esa enseñanza, llegamos al tabernáculo de Moisés, en Éxodo, por ejemplo. Y había una habitación, la más interna de ese tabernáculo, que era el lugar santísimo, ¿cierto? Y ahí moraba Dios. Dios no moraba fuera del tabernáculo, ni en el atrio, ni en el lugar santo, sino que en el lugar santísimo. ¿A dónde quiero llegar? Que en el lugar santísimo había un mueble que se llamaba el arca, que estaba tapado con una plancha que se llamaba propiciatorio. Pero dentro de la cajita, dentro de ese mueble, dentro de esa arca, había tres cosas, una de las cuales era precisamente las tablas de la ley. Eso es lo que Dios hizo con nosotros. Puso su ley en nuestro tabernáculo, en la parte más interna donde mora Dios. Y para nosotros es una delicia su ley, aunque su ley ahora, en este minuto, nos siga confrontando de quiénes somos nosotros todavía. Pero llegará un día, hermanos, que si nos gozamos ahora siendo miserables pecadores en nuestra carne, imagínense cuándo estemos revestidos de ese tabernáculo celestial. Su ley ya será parte de nuestra vida plena, hermanos. Por eso que Pablo dice: es mala la ley en ninguna manera. Entonces, para seguir argumentando esta línea, abrimos ahí las escrituras, ahí en el capítulo número 3, ahora de Gálatas. Muchos enseñadores insisten que para estudiar Romanos tenemos que siempre cotejar Gálatas. ¿Por qué? Ya lo comentamos. Porque es el ejemplo práctico, hermanos, de una iglesia que comenzó en el Espíritu y nuevamente comenzaron a revivir esa insistente carne que quiere rebelarse a la voluntad de Dios. Es decir, Pablo enseñó que la salvación era por gracia y los gálatas comenzaron a insistir que era por obras, ¿cierto? Entonces, la enseñanza de Gálatas se confronta con la enseñanza de Romanos. No que la enseñanza de los gálatas de Pablo, sino que lo que los gálatas decían se confronta con la enseñanza de Pablo. Por eso que es muy bueno cotejarlo. Ahora, abrimos ahí en el capítulo 3 de Gálatas, versículo 19. Ahí quedamos la semana pasada, entiendo. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Esa es la pregunta que estamos tratando de resolver. Dice Pablo, entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Qué interesante el pasaje este. En medio de un mediador. Hasta ahí quedamos, hermano. La pregunta que siempre nos hemos formulado en este estudio de Romanos es, ¿para qué sirve la ley? Si la ley no salva, el pueblo de Israel no fue salvo por la ley. Pero ya hemos ido aprendiendo que la ley es un tutor, es un instructor, es un guía que nos lleva al Salvador. Nos muestra nuestra condición, nos muestra que por esa línea no podemos ser salvos y nos lleva imperativamente aquel que sí nos puede salvar, que es el Señor Jesucristo. Eso lo hizo la ley. Se da cuenta que se cumplen todos los pasajes y tiene una plena armonía cuando dice, por ejemplo, nadie viene a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Quién nos lleva a Cristo? Es el Padre por medio de su ley. Es la ley que nos lleva a Cristo. Si no, nosotros, hermanos, prácticamente íbamos en andas. Niños incompetentes en ese lenguaje alegórico de un ayo, de un profesor, de un instructor. Un niño usted no lo va a poner en una ciudad grande que busque una dirección, usted tiene que llevarlo de la mano, o cruzar un puente, o cruzar una calle. De la misma forma, incompetentes nosotros, teníamos que ser llevados por alguien competente a aquel que nos podía salvar. Y esa fue la ley. Ese es el propósito de la ley. ¿Para qué sirve la ley? Para llevarnos a Cristo. ¿Se comprende? Y aquí él argumenta lo siguiente. Fue añadida, fue agregada a la ley a causa de las transgresiones. Porque nosotros debemos entender que la ley en un sentido singular, se nos viene a la mente inmediatamente, la ley de Moisés, o como se dice, la ley mosaica. Y la ley mosaica tiene una singularidad. Una vez creo que lo decía, hay religiones que dividen la ley, ¿ya? Por ejemplo, la ley moral, por un lado, y la ley ceremonial, por el otro, dicen ellos. Entonces ellos, cuando llegan a este conflicto, que lo inventaron ellos, dicen, ¿por cuál ley murió el Señor? ¿Por la ley moral o por la ley ceremonial? Y a usted lo pueden dejar jaque mate, por mano. Si usted no está bien preparado en el conocimiento de las Escrituras, va a decir, nunca había escuchado esto. Fíjense que el Señor responde categóricamente. Él habló de la ley y los profetas. Nunca habló de las leyes. ¿Se entiende, no? La ley tiene una singularidad, una unidad. ¿Por qué ley murió el Señor? Por la ley, no por las leyes. Él derogó la ley. Y derogar significa que para nosotros ya no tiene poder para condenarnos. ¡Qué maravilla, hermano! ¿Cierto? Entonces, esta ley, que es única, que es singular, el Señor la introdujo por causa del pecado. Porque el pecado manifiesta la justicia de Dios. Nosotros nunca debemos olvidar que estamos tratando con un Dios no solamente de amor, de misericordia, de gracia, paciente, lento para la ira, grande en misericordia, sino que estamos aprendiendo de un Dios justo. Él no puede pasar por alto el pecado, ¿ya? Hay un principio de su justicia que es que la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Se lo advirtió a Adán y Eva antes de que comieran del fruto prohibido. Le dijo, si ustedes comen de este árbol, ciertamente morirás. Ocurrió la tragedia, comieron del árbol del cual el Señor les mandó que no comiesen, y la sentencia no se dejó esperar. Murieron. Usted dirá, pero yo no veo en las Escrituras, en Génesis 3, que ellos murieron. Pero murieron no físicamente, sino que espiritualmente. Se rompió la comunión. Se rompió absolutamente la comunión. Entró algo que no existía antes, que era el miedo. ¿Has notado ese detalle? Cuando el Señor llama a Adán y le dice, ¿dónde estás tú? ¿Qué hiciste? Y él le responde, tuve miedo. ¿Ya? Entró el miedo. Por primera vez el hombre siente miedo. Y por eso es que nosotros estamos llenos de temores y de miedos, producto del pecado. Entonces, la ley se introduce a partir del pecado. Las transgresiones hacen ver con nitidez el juicio de Dios, los estatutos de Dios, la ley de Dios, ¿ya? Y esta ley se manifiesta vigente, potente, fuerte, hasta que venga la simiente, dice aquí la Escritura, la simiente a quien fue hecha la promesa. Y ahí nos quedamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Porque nosotros predicamos la simiente, claro que sí. Nosotros creemos en la simiente. La simiente de la mujer. Génesis capítulo 3, verso 15. Pondré enemistad entre... A ver, lo voy a leer. Creo que lo cité, ¿cierto? Sí. La simiente es suya. Dice así. Voy a citarlo para que no erremos en el relato. Número 3 de Génesis... Versículo 15, le está hablando ¿a quién? A la serpiente. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí comienza la historia de las dos simientes, ¿ya? Porque hay dos simientes. Así como hay dos caminos, así como hay un trigo, una cizaña, así como hay un camino ancho y espacioso, que lleva a la perdición, y un camino angosto, estrecho, que lleva a la vida, comienza ya, a partir de la transgresión, de la caída del hombre. La serpiente, todos sabemos quién es, lo dice Apocalipsis capítulo 12, es el mismísimo Satanás. Para aquellos que también ponen en tela de juicio la existencia de Satanás, Satanás es un ser real, es una criatura. No es el Dios del mal, como dicen algunos. No, sigue siendo una criatura. ¿Ya? Y que está subordinada absolutamente a los designios de Dios. Satanás no puede hacer nada sin que Dios se lo permita. Y en Apocalipsis 12 dice de una manera muy directa, la serpiente antigua, que lo tenemos acá. Y el Señor anuncia que de la simiente de la serpiente y de la simiente de la mujer habría una enemistad. Bueno, yo aclaraba que esta simiente de la mujer de ninguna manera es la Virgen María. Porque yo quiero aclarar esto, hermano, disculpe que sea un poquito majadero, pero así como los que enseñan el diezmo ven el diezmo por todas partes, una vez escuché a una persona, permítanme un paréntesis, enseñó que Adán y Eva, ¿cierto?, fueron expulsados del Edén, o mejor dicho y más directo, cayeron en pecado porque no pagaron el diezmo. Imagínense, y no es un chiste, nos reímos, pero no es un chiste, se ha enseñado así. ¿Y sabe por qué? Porque Dios se lo reveló al tal. No existe eso. Bueno, lo mismo con el romanismo, lo mismo con la Iglesia Católica. Ve María en todas partes. Y cuando ven Génesis 3:15, ellos dicen que la simiente de la mujer es la simiente de María. ¿Dónde dice eso, hermano? Si el texto y el contexto está hablando de una mujer, ¿de qué mujer? de Eva, ¿cierto? Por medio de Eva vendría la simiente de la cual siglos más tarde llegaría ¿quién? Nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Entre esa enemistad de simientes, ¿cierto? Dice la Escritura ya anticipadamente, por eso que le llamábamos el protoevangelio, que le diría la cabeza a la serpiente. ¿Por dónde se mata una serpiente, hermanos? Usted, si se encuentra con una serpiente, no vaya a querer matarla de la cola, porque la serpiente se va a dar vuelta, te va a mirar y te va a hacer con la lengüita así, ¿sí? Y te va a morder y te va a inyectar el veneno. ¿Han visto cuando capturan la serpiente? El especialista en serpiente la toma de la cabeza, ¿ya? Y la serpiente puede moverse, contorsionarse, pero no tiene poder. ¿Se da cuenta? Entonces, la simiente de la mujer, que es nuestro Señor Jesucristo, aplasta, ¿cierto?, la cabeza de Satanás. ¿Qué pasaje podemos argumentar o podemos presentar para argumentar con la Escritura eso? O sea, usted le pregunta a algún vecino, ¿dónde yo entiendo que el Señor aplastó la cabeza de Satanás? Aparte de Génesis 3.15. A ver si a alguien, algún hermano, se le ocurre algún pasaje. ¿Cuál? ¿Segunda Corintios ya cuál, hermana? A ver, ¿qué dice? Vea, leámoslo. ¿Ah? Está haciendo una prueba. Es bueno eso, ¿ah? Segunda Corintios 3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Dice que le aplasta la cabeza? No, todavía no, ¿cierto? ¿Ya? ¿Cuál podría ser? ¿Otro? A ver. ¿No? De uno. Bueno, hay un pasaje, hermanos, que está en Colosenses, que lo leímos la otra vez. Es uno de los pasajes más claros donde vemos la victoria del Señor Jesucristo sobre Satanás, precisamente en la cruz. Lo voy a leer. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, ¿dónde? En la cruz. Nosotros hablamos del Señor invicto, del Señor victorioso, del Señor vencedor, porque Él aplastó la cabeza de la serpiente, derrotó a aquel que tenía el imperio de la muerte, a aquel que tenía el control también, y que todavía lo tiene, pero ya está derrotado, que se llama Satanás, el diablo. Aquí cuando Colosenses 2.15 habla de principados y potestades, nosotros debemos entender que hay una presencia angelical. Así como hay una presencia angelical de Dios, querubines, serafines, arcángeles, ángeles, Satanás era uno de ellos, ¿sabía usted? La Sagrada Escritura nos revela que Satanás era un querubín protector, que tenía una participación, por decir así, en un lenguaje muy humano, privilegiada respecto a otros. Pero la maldad se halló, se encontró en su corazón y quiso ser semejante a Dios. Y eso le costó el ser expulsado del cielo, y no solamente él, sino que con todos los ángeles que le seguían, y fueron expulsados. Y eso conforma lo que se llama potestades, principados. Por ejemplo, Efesios 6, cuando habla de la guerra, en el sentido del soldado, el creyente como soldado de Cristo, que tiene que armarse con su casco, con su coraza, con su escudo, con su espada, etc. Habla de principados gobernantes, gobernadores de las tinieblas, en los lugares celestiales. Es decir, cuando Colosenses dice que él venció a los principados y los potestades, no cabe la menor duda que venció a todas las huestes, incluyendo al capitán de las huestes, que es el propio Satanás. Él está vencido. Él sabe que está vencido. Acuérdense que cuando el endemoniado lo encaró, le dijo, vienes a atormentarme antes de tiempo, porque él sabe que le queda poco tiempo. Sabe que su destino es la condenación. Entonces la simiente de la mujer viene a través de, ¿no es cierto?, la generación, por decir así, de Eva, que es nuestro Señor Jesucristo, quien vence eficazmente a la serpiente antigua, a Satanás. Ya. ¿Qué dijimos la semana pasada de esta simiente para volver a Gálatas? Porque no es nuestro tema la simiente. No quiero desprenderme tanto, pero quiero dejarlo claro. Nosotros conocemos, hermanos, este camino paralelo de las simientes. Siempre vamos a ver este lenguaje muy paralelo entre la religión y la relación con Dios. Hasta el día de hoy, el Señor dijo que no era propio arrancar el trigo, porque el trigo es muy parecido a ¿qué? A la cizaña. No sea que arrancando el trigo o arrancar la cizaña arranquemos el trigo. Porque hay similitud. Un poquito hablamos de eso. A veces nosotros pensamos que el Evangelio es para predicar a las personas que están sumergidas en el lodo. Rameras, borrachos, ladrones, y etcétera. Ellos hay que predicar el Evangelio. Yo lo he escuchado por toda mi vida cristiana. Aquí hay necesidad. ¿Y por qué hay necesidad? Se le pregunta. Porque aquí hay personas de ese tipo, borrachos, etc. ¿Y qué hay de las personas que se creen buenas? ¿No necesitan el Evangelio? Por supuesto que sí. Ahí está la simiente de la serpiente. Si la simiente de la serpiente no tiene que ver exclusivamente, hermanos, con una simiente malvada, disoluta, enlodada por el pecado, sino que tiene que ver con una simiente que se parece a la verdad, que se asemeja a la verdad, ¿no es cierto?, y que de alguna manera la imita, y que si nosotros no estamos en sintonía con la palabra, podemos pensar, estos también son del Señor. Es lo que está ocurriendo hoy en día, hermanos. Permítanme también aclarar eso. Nosotros, si no estamos en sintonía con las profecías bíblicas y con la palabra, nosotros nos vamos a meter en el bus del ecumenismo, hermano. Ahí caben todos, porque es una micro que nos lleva derechito a la península itálica, ya, a Roma, a eso me refiero. Allá nos lleva, y gratis. Ahí está Marcos Witt, está Dante Hebel, lo voy a decir con todas sus letras, ¿no es cierto? ¿Y sabe quién maneja ese bus? Rick Warren, ¿ya? Él es el conductor, ya lo piloteó alguna vez, Billy Graham, Luis Palau, Rex Sambar y tantos otros. Ahora le tocó el turno a Rick Warren. Y como tiene un cariz evangélico, está parando en cada iglesia, vengan, súbanse al bus del ecumenismo. Es la simiente de la serpiente, hermanos. No es la simiente de la mujer. ¿Se comprende? Voy a poner dos ejemplos. Por ejemplo, Caín y Abel, creo que lo hablamos la semana pasada. Nosotros vemos dos personas religiosas. Cuando digo religiosas es que estaban haciendo una actividad de tipo religiosa. Porque cuando vamos al meollo de la palabra religión, lamentablemente la palabra está prostituida. ¿Por qué? Porque nosotros, religión es sinónimo de todas las religiones que tenemos hoy en día. Pero en definitiva, religión significa religarse, es volver a unirse, es reconciliarse con Dios. En el sentido sano de la palabra, sí somos religiosos. Pero en el sentido malo de la palabra, no somos religiosos. Ahora, no le vamos a explicar eso a las personas porque se van a enredar más. Entonces le decimos, nosotros no pertenecemos a ninguna religión. Punto. ¿Cierto? Porque nos van a catalogar o católicos, o evangélicos, o mormones, o testigos de Jehová y tantos otros. Ahí vemos dos personas con una actitud religiosa, un Abel y un Caín. No vemos un Caín matando personas, hermano, vemos un Caín trabajando la tierra. ¿Es malo o no ver una persona esforzada y trabajando la tierra? No. Si a mí me hace mucho pensar la vida de Caín, hermano, porque no cabe la menor duda que aquí tenemos ya el engendro, por decir así, de la maldad absoluta. Un hombre que quiso demostrar justicias propias delante de Dios y ofreció el fruto de su esfuerzo, de su trabajo, versus un Abel que se aferró de las promesas de aquel sustituto. A lo mejor no entendía lo que estaba haciendo, pero obedeció, tomó de lo más gordo de sus ovejas y la ofreció en sacrificio. El Señor recibió con agrado la ofrenda de Abel, no así la ofrenda de Caín. Ahí tenemos un ejemplo. Uno que era del Señor y otro que no lo era. ¿Ya? El otro ejemplo, hay muchos, que me llama mucho la atención, es el caso de las nueras de Noemí. ¿Ya? Todos recordaremos la historia de Noemí. Viene hambre a la tierra y ellos parten y descienden a Moab. Cuando vienen dificultades, hermanos, debemos mirar hacia arriba, no mirar hacia abajo. Ese es el gran ejemplo que las Escrituras nos dejan de muchos hombres y mujeres de Dios. Cuando vino hambre a la tierra, en el tiempo de Abraham, ¿Abraham qué es lo que hizo? ¿Miró hacia arriba? ¿Sí o no? Bajó a Egipto, miró hacia abajo. Graso error. Abraham manifiesta más debilidades que potencialidades. ¿Qué está diciendo, hermano? Si Abraham es el padre de la fe, el padre de la nación de Israel, pero Dios, ¿cómo perfeccionó su poder? En la debilidad de ese hombre, si ese hombre fue muy débil, incrédulo. Nosotros resaltamos al hombre, ¿se da cuenta? Pero después, cuando leemos concienzudamente las Escrituras, ensalzamos al Señor por lo que hace en hombres débiles como tú y como yo. Gran ejemplo, Abraham también desciende. Noemí con su esposo, en lugar de mirar hacia arriba, descienden ya no a Egipto, sino que a Moab. Y llegan allá con sus hijos. Y sus hijos se casan con moabitas. Segundo problema, porque dicho sea de paso, ya que hay jóvenes, no os unáis en yugo desigual. ¿Ya? No obstante, la gracia de Dios toma nuestras miserias y nuestras flaquezas y nuestros fracasos, inclusive, para hacer una obra de excelencia. Porque dentro de esa moabita había una escogida de Dios, que era Ruth. ¿Por qué quiero citar eso? Porque caminan, transitan paralelamente. Ruth y Orfa. Las dos. Ahí a la par con su suegra Noemí. Pero llegó el momento en que se iba a saber quién era quién. Y Noemí definitivamente vuelve a su tierra. Y le dice, muchacha, hasta aquí nomás llegamos. Vuelvan a su tierra, yo vuelvo a mi pueblo y a mi Dios. Bueno, todos sabemos el desenlace. Una que la besó y volvió atrás. Pero una que se convirtió hasta los tuétanos, hermano. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y le insistió a tal punto que Noemí no pudo hacer nada y le permitió ir con ella. Ahí vemos las simientes, hermano. Vemos una que era del Señor y otra que definitivamente no lo era. Se parecía a la verdad, se asemejaba al camino de la verdad, pero en definitiva no lo era. Como lo presenta crudamente el apóstol Juan, estuvieron con nosotros, anduvieron con nosotros, pero salieron de nosotros porque no eran de nosotros. ¿Se comprende? Eso es el tema de la simiente. Un día, Dios mediante, la vamos a estudiar. Sigamos en Gálatas capítulo 3, verso 19. Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Aquí evidentemente está hablando del tiempo de Moisés. Por ejemplo, en Hechos capítulo 7, verso 53, si lo quieren apuntar, Hechos capítulo 7, verso 53, dice lo siguiente. Hechos 7:53 dice, vosotros que recibiste la ley por disposición de qué? De ángeles, y no la guardasteis. ¿Ya? Aquí vemos una disertación, pero extraordinaria, hermano, de un hombre. A mí me llama la atención la vida de Esteban. Un hombre lleno del Espíritu Santo, y expone las Escrituras en el lugar y en el momento más, humanamente hablando, más inapropiado de su vida. Él sabía que se estaba poniendo la soga al cuello. ¿Qué grandes ejemplos desprendemos de la Sagrada Escritura, hermano? Venía escuchando justamente un estudio. Pablo dice, si yo agradara a los hombres, definitivamente no soy siervo de Cristo. O sea, muchas veces nosotros nos vamos a ver en la disyuntiva. Si yo callo, voy a agradar a los hombres. Voy a tener la recompensa, pero no para con Dios. Y voy a constituirme un traidor. ¿Le tomamos el peso a lo que significa? Esteban podría haberse quedado callado, hermanos. Y ciertamente Esteban no hubiese muerto. Pero fue tanta la pasión, el amor, la convicción de Esteban por su Señor, que dio testimonio, una disertación pero tremenda. Ustedes ven ese capítulo completo acá, hablando del Señor, hablando del testimonio de las Escrituras. Y su fin fue, ¿no es cierto?, morir apedreado. Nosotros, hermano, no le llegamos ni a los tobillos a este Esteban, hermano. De verdad, uno a veces se siente avergonzado al ver estos ejemplos tan maravillosos. Y él, diciendo este testimonio, le dice, confrontando a los judíos, vosotros que recibisteis la ley por disposición de los ángeles y no la guardasteis. Le estaba confrontando. Ahora, al punto que estamos llegando nosotros es básicamente el versículo 53 que menciona este tema de los ángeles. ¿Se fija? Porque la ley fue entregada a partir de esa presencia angelical. Hebreos capítulo 2 también habla de ello. Hebreos capítulo 2, versos 2 al 5, dice así. Hebreos 2, 2 al 5, dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, y hace la pregunta, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Nuevamente, el autor de Hebreos confirma que la ley, que la palabra, fue entregada ¿por medio de quiénes? Por medio de los ángeles. Como referencia, note Deuteronomio capítulo 33, verso 2. La ley fue entregada a partir de esta presencia angelical. Nosotros debemos entender que los ángeles son servidores de Dios. Pregunta, ¿quién notificó a María de que ella iba a ser, y su vientre, ¿no es cierto?, usada para concebir el cuerpo santo del Señor Jesucristo? Un ángel. ¿Quién notificó a José de que lo que estaba en el vientre de María no era fruto de una fornicación, sino que era del Santo Espíritu de Dios? Un ángel. ¿Quién notificó a las mujeres cuando fueron a buscar al Señor y para ungirlo, ¿no es cierto?, en la tradición judía, embetunarlo con toda esa esencia y olores y aloes, y llegaron al sepulcro y no había nadie? Ángeles. ¿Por qué buscáis al que está vivo entre los muertos? Los ángeles tienen participación preponderante en la iglesia. Por ejemplo, ustedes se recordarán de esto, hermano. Pedro estaba encerrado, encarcelado. ¿Por qué? Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ahí estaba encerrado por predicar la palabra. Pregunta, ¿quién abrió la celda donde estaba encerrado Pedro? Los ángeles también. Bien, él sale de la celda y llega a la casa donde estaba Juan Marco ahí, la casa de una hermana que se llamaba Rosa, o Rode, ¿se acuerda? Y golpea la puerta. No creo que haya tocado el timbre, en ese tiempo no había timbre, pero golpeó la puerta. Y miraron y dijeron, ¿quién se acuerda lo que dijeron? Sí, pero ¿qué es lo que dijo? No. Dijo, debe ser su ángel, o es su ángel. Porque los creyentes del primer siglo tenían una convicción de la presencia angelical, que a veces nosotros, hermanos, no le prestamos el debido cuidado a esta enseñanza o doctrina de los ángeles. Yo la otra vez decía, nosotros como iglesia somos un espectáculo a los ángeles. Los ángeles contemplan esto. Ellos ven, yo me imagino así, como quien va a un cine y se pone en una platea, ¿no es cierto?, en una butaca, a contemplar un espectáculo, pero de primera, espiritual, una cosa pero maravillosa. La iglesia es una maravilla, que anhelan ver los ángeles, dice la Escritura. Un día vamos a estudiar también eso. Lo interesante es que cuando Pablo habla aquí en Gálatas capítulo número 3, verso 19, no hay ningún misterio en eso. ¿Por qué? Porque la palabra fue entregada por medio de los ángeles, sus servidores, en mano de un mediador. Pregunta, ¿quién es ese mediador? Ya hemos, primero, abordado el concepto de la simiente, el concepto de los ángeles, y ahora el concepto de el mediador. ¿Quién sería este mediador? No cabe ninguna duda, es Moisés. ¿Ya? Porque nosotros debemos entender que el Señor pacta unilateralmente con un hombre para hablarle a los suyos. Por ejemplo, ¿a quién usó posteriormente, no es cierto, Adán y Eva? ¿A quién usó? ¿A quién escogió el Señor? Después que vino toda la generación de Caín, ¿cierto? Y los hombres llegaron a ser todos malvados, cuyo designio de los pensamientos de ellos era de continuo solamente el mal. Noé, Noé fue el mediador, Noé fue el vocero o el profeta de Dios, ¿cierto? Después vemos, tiempo más tarde, ¿cierto? Cuando ocurre la unificación, porque debemos entender que el mandamiento del Señor para la generación de Noé fue bien precisa: multiplicaos y llenad la tierra. Pregunta, ¿la generación de Noé hizo eso, sí o no? ¿Qué comenzaron a hacer? Quedarse ahí, estacionados en un valle, y comenzó la globalización, la unificación, el ecumenismo, todo lo que vemos hoy día. Sí, son las mismas réplicas. Una vez dijo un hermano, el hombre es el único animal que tropieza con la misma piedra. Que es cierto, ¿eh? Nosotros vemos que esto es cíclico. El hombre comete los mismos errores. ¿Saben? Permítame decir esto. La otra vez estuvimos conversando en el trabajo un poquito. Ustedes saben que cada fin de semana largo anuncian muertes, ¿ya? Dicen, este fin de semana largo tendrían que morir, por ejemplo, 25 personas. Usted ve el lunes las noticias y se cumple el designio que el hombre se hace de sí mismo. Debemos morir 25 personas, y ahí están las 25 personas. Pueden ser 20, pueden ser 30, pero ahí está. Las estadísticas, hermano, predicen el comportamiento del hombre. Y el único que puede cambiar esa estadística, primero, en sentido utópico, es el propio hombre. Pero no lo va a hacer. No sé si me explico. El hombre está condenado por su propio designio. Y ese designio se llama pecado. Pecado. ¿Se entiende? El hombre repite sus propios errores. Bueno, salieron del arca y en lugar de cumplir el mandamiento del Señor, se unificaron en el valle de Sinai, en la llanura. Y al Señor no le gustó eso. ¿Por qué? Porque empezaron a unificarse no para alabar a Dios, sino que para irse en contra de Dios. Y manda un juicio. Posterior a ese juicio, el Señor escoge a otro mediador. ¿Cómo se llamaba ese mediador? Abraham, ¿cierto? El padre de la nación de Israel. Y después tenemos a un Moisés, y después tenemos a un Josué. Y así podemos ver cómo Dios escoge hombres. Pero solamente eso habla de las sombras, hermanos. Unas pinceladas de lo que había de venir. Porque todo proyecta al mediador de los mediadores. ¿Quién es el mediador? Jesucristo. Pablo está hablando en Gálatas respecto a la ley y a Moisés. Pero no debemos nosotros eclipsar al verdadero mediador y único mediador entre Dios y nosotros, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cierto? Lo dice Pablo a Timoteo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, y no solamente Jesucristo, Jesucristo hombre, Jesucristo en carne. Eso es muy importante, hermano. Bueno, ¿qué dice el versículo 20? Y el mediador, que es la pregunta que decía nuestro hermano César, ¿cierto? Y el mediador no lo es de uno solo. Pero Dios es uno. Este es un versículo que de alguna manera podría llamarnos la atención, ¿cierto? ¿Por qué media el Señor? Mediador significa que está en medio de algo. A ver, voy a aclarar todo este lenguaje. Cuando vino el pecado, nosotros perdimos toda comunión con Dios. y se establece una separación, un cisma. Por ejemplo, Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados de la gloria de Dios. La gloria de Dios y nosotros. Para que eso se acorte, para que esa brecha, ese cisma se acorte, se necesita necesariamente, ¿qué cosa? Un medio, un mediador, un sumo pontífice. Fíjense que, hermano, que hoy día tenemos aquí en la tierra alguien que se hace llamar sumo pontífice, un hombrecito pecador, vicario, se le hace llamar Santo Padre, y los propios evangélicos se están rindiendo ante el Santo Padre. Cuando Pablo le dice a Timoteo, no hay ningún otro mediador, sino solamente uno, Jesucristo, hombre. ¿Qué dijo el propio Pedro? Porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en quien podamos ser salvos. ¿Cuál es ese nombre? El glorioso nombre de Jesús. Por lo tanto, cuando hablamos de mediador, es alguien que está en el medio, que hace las veces de puente. Y él no es solamente un puente, sino que es un sumo pontífice. Un puente excelente, eficiente, que nos permite llegar al Padre. ¿Se comprende? Hermanos, ¿por quién? Entonces la pregunta, la voy a repetir. ¿Por quién ha mediado este sumo pontífice? Bueno, hay varios pasajes, hermanos. Por ejemplo, uno de los maravillosos que está en Isaías 53. Isaías 53, ustedes saben que es un misterio para los judíos. Los que han tenido la posibilidad de hablar con judíos. No con judíos, ¿ya? Todos los días, ¿no es cierto?, los que trabajamos tenemos que hablar con judíos. Pero judío, usted descubre realmente que la Escritura se cumple cuando dice que Dios les dio un espíritu de estupor, dice Romanos. ¿Lo ha leído? La palabra estupor es de donde deriva de un término griego que deriva la palabra estúpido. Para nosotros es fuerte estúpido, ¿cierto? Usted le dice a una persona estúpido y es fuerte. Pero estúpido es una persona que está adormecida, que está embotada, su mente está embotada, que anda en la luna, ¿cierto? Que anda en órbita. Bueno, Israel no puede entender las cosas que son del Espíritu porque están en estupor, están en órbita, por decir así, en Marte, ¿ya? O en Urano. Hay muchos que andan así también, ¿ah? Sí, harto. Bueno, cuando usted le cita a ellos Isaías 53, ellos no comprenden y se lo saltan. Pero nosotros, hermanos, por la misericordia de Dios, comprendemos al leer esto que habla de un solo personaje, de una sola persona, siendo más preciso. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Dice, voy a citar pasaje selecto nomás. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Esa respuesta solamente la responde el Hijo de Dios. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Pablo lo cita después en los Romanos, capítulo 10. Cita este mismo versículo. Porque no todos van a creer al Evangelio. El sábado pasado, cuando se predicó el Evangelio, se sembró la semilla. Y el trabajo ahora es de la semilla y de quien tiene el poder para dar fruto y crecimiento. Porque el Señor prepara la tierra y su semilla germina en la buena tierra. No da fruto en ninguna otra superficie, ni en el camino, ni en pedregales, ni entre espinos y cardos. No, la semilla solamente va a dar fruto en la buena tierra. Y la buena tierra comprende a su Padre, al Señor Jesucristo, su Hijo y la dirección del Espíritu Santo. La pregunta no la resuelve acá. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Está hablando de una sola persona, de una sola persona. Mire cómo la describe. Quiero citar algunos pasajes. Por ejemplo, dice el versículo 2, subirá cual renuevo delante de él. Renuevo, la palabra en la antigua versión, pimpollo, o una especie de brote. Así comienza esto. Nosotros vemos al Señor Jesucristo que nace como frágil en un pesebre. Ni siquiera tuvo lugar, un lugar digno de nacimiento. Todos sabemos eso, ¿cierto? Él nace en un pesebre prestado, ¿ya? cuando entra a Jerusalén, porque acuérdense que ya pasamos lo que llaman en la religión Domingo de Ramos. Ahí estaban vendiendo en la feria los ramitos para que la gente fuera, vaya a las reuniones y el cura les tire agüita y se lleven el fetiche para la casa. Con eso espantan los malos espíritus. Hermano, esa es la realidad, suena fuerte. Nosotros debemos predicar la verdad y alertar a esa gente. Déjense de brujería, déjense de fetichismo. El Domingo de Ramos, que se dice, es cuando el Señor entra triunfal a Jerusalén. Entró en un Rolls Royce, no, en un humilde pollino de alma, ¿cierto? De alma. Prestado, no era de él. Cuando él muere, ¿cierto? Fue sepultado en una tumba prestada de José de Arimatea, miembro del Sanedrín. Nada era de él. El dueño de todas las cosas que vemos, el dueño de la creación, no tenía nada, se despojó, se vació completamente por amor a ti y por amor a mí. Bueno, nace como un renuevo, aparece y germina como un renuevo, y aparece, fíjense usted, como una raíz de tierra seca. Usted no va a ir a comprar, me acuerdo yo cuando estuve, bueno, lejos de acá, vendían una raíz que se llamaba ginseng. No sé si la han escuchado. El ginseng es una raíz que dice que si usted se hace una agüita de ginseng, se le acaban todos los problemas. Bueno, hay gente que lo hace. Bueno, aquí que no llega. Aquí una raíz que tiene verdor, tiene un color bien bonito, ¿ya? Pero ¿quién va a comprar una raíz seca que no tiene ningún atractivo? Nadie da un 20 por esa raíz. El Señor apareció sin ningún atractivo. Lo dice acá el versículo, la parte, le veremos mas sin atractivo para que le deseemos. Cuando nosotros vemos las pinturas, las supuestas pinturas de Cristo, ¿cómo lo contemplaron los pintores? Con la clásica imagen de un anglosajón, ¿cierto? De un indoeuropeo. Ojos azules, nariz respingada, barbilla finita, hasta amanerado lo han dicho, porque casi todos los pintores eran raros. ¿Es el Cristo de la Biblia, hermanos? De ninguna manera, no tenía ningún atractivo. Y esto es muy importante precisarlo, hermanos, porque el mediador del cual estamos conversando y queremos descubrir, cuando habla del mediador de los mediadores, nuestro Señor Jesucristo jamás buscó el aplauso y la fama y ser atractivo a las multitudes. Él huía de las multitudes. Pero debemos entender que el Señor nunca manifestó una arista de fama ni de atracción para el público. ¿Por qué lo seguía la gente, hermano? Porque usted dirá, a ver, no me concuerda eso porque el Señor lo seguía miles de personas. La pregunta es, ¿por qué lo seguían? Por los milagros, por el pan, porque él mismo lo dijo, porque comiste el pan y os saciaste. Pero fíjense que el Señor no tiene ningún atractivo. Ahí tenemos el tabernáculo, hermano, ya lo hemos dicho, se nos fue el tiempo. El tabernáculo, la casa de oro, como le llamaron en un libro muy bonito que habla del tabernáculo, la casa de oro, usted no la descubre a menos que usted esté dentro. Usted no descubre la belleza de Cristo a menos que esté dentro de Cristo. Por eso que es una falacia, es un sofisma, es un insulto a Dios pretender hacer atractiva la iglesia de Cristo a un mundo que odia a Cristo. ¿Se da cuenta? Se cae por su propio peso, hermanos. Nosotros no tenemos que hacer atractivo nada del Evangelio. El Evangelio es impopular, el Evangelio es ofensivo, el Evangelio nos pone en nuestro lugar. Y el único y los